Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hablamos de las primaveras árabes, o mejor dicho, como nosotros los conocemos y decíamos antes, Antonio, no sé si los otoños o los inviernos glaciares árabes, porque las cosas, como ya avanzábamos, no estaban tan claras como nos querían hacer creer. Los gobiernos islámicos recién constituidos se han impuesto a sus rivales laicos en las elecciones por revolucionarias, pero estos nuevos gobiernos moderados, entre comillas, digamos, están enzarzados en una lucha feroz y a veces hasta en batallas violentas con las facciones más radicales de los movimientos políticos islamistas. El punto de discordia, podríamos decir, que es en qué medida la fe musulmana puede combinarse con la democracia. Esta cuestión tiene especial importancia en Túnez, que desde su independencia en 1956 se fue tornando y era considerado, era como el país laico de referencia para los demás países árabes. Antonio, ¿cómo han evolucionado, cómo están evolucionando la cuestión en estos países?
Pues mira, del viernes que siguió a la caída del entonces presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, ocupó el púlpito de la histórica gran mezquita de Kairouan, nada menos que Mohamed el Jalil, y desde allí lanzó un ataque en toda regla contra la cultura corrupta del país. Condenaba los estrechos vínculos de Túnez con Occidente, exigía una nueva constitución fundamentada en la práctica de la Sharia, o sea, la ley islámica, y hace 20 años que el régimen de Ben Ali le había prohibido predicar. Al Jalil bramaba: «¡Han masacrado al Islam! Quien quiera que se enfrente al Islam y ponga en práctica los planes occidentales se convierte a los ojos de los políticos occidentales en un dirigente y un reformista bendecido, aunque sea el más criminal con las manos manchadas de sangre».
En este sentido, Antonio, las mezquitas han sido utilizadas como púlpitos políticos, se podría decir.
Pues sí, yo creo que las mezquitas de Túnez se incendiaron como un fuego de rastrojo. Por todas partes, esos predicadores exaltados que habían estado amordazados por Ben Ali, porque había policía en los viernes en las mezquitas para que ninguno se excediera en sus predicaciones, pues incendiaron a los creyentes con sermones parecidos a lo que acabamos de escuchar. Y de hecho, todos los viernes posteriores se desarrollaba la batalla de los púlpitos para atizar el debate que definiera la identidad religiosa y política de Túnez. Entonces, a medida que los focos del extremismo se afianzaban en la región, la batalla por las mezquitas de Túnez era una lucha más amplia e encarnizada. La revolución liberó alrededor de 5.000 mezquitas oficiales de los estrictos controles del gobierno de Ben Ali, que nombraba a todos los líderes espirituales y dictaba los temas de los sermones. Claro, este sistema fomentó un modelo de Islam moderado, apolítico, que estaba adaptado al dictador. Pero al caer el régimen, los salafistas se hicieron con el control de 500 mezquitas. El gobierno, defensor de un Islam político moderado, dice que desde entonces les ha arrebatado el control de casi todas las mezquitas, pero aún le quedan unas 70. Y no es poco que los extremistas tengan cada viernes 70 predicadores para atizar el fuego. El jeque Talef al-Ghouthi, de 70 años, que todos los viernes dirige la plegaria en la gran mezquita de Kairouan, manifiesta: en tiempos de Ben Ali, el Estado asfixiaba la religión, controlaba a los imanes, controlaba los sermones y las mezquitas. Ahora todo está descontrolado. Hasta ahora los clérigos salafistas como el Jalil, que defienden la interpretación más puritana y fanática del Islam, han hecho hincapié en sus temas preferidos, dando prioridad, pues eso, la aplicación inmediata de la Sharia, el porte del velo de las mujeres, la prohibición del alcohol, el rechazo de todo lo que huele a Occidente y la adhesión a la Jihad, a la Guerra Santa, contra todos los que no son musulmanes. E insisten en que la democracia no es compatible con el Islam. El jeque Hatib al-Drisi, de 60 años, considerando el guía espiritual de todos los salafistas tunecinos, afirma: si la mayoría del pueblo carece de instrucción religiosa, entonces estará contra Dios.
Bueno, hay que decir que este integrismo tampoco es propio solamente de los países árabes del África del Norte, sino que aquí mismo vemos cómo este integrismo religioso, este fanatismo, se mete hasta nuestros colegios, instituyendo sus soflamas religiosas como una materia curricular. Antonio, hablas de los salafistas, pero ¿quién son los salafistas?
Bueno, el término salafista abarca una amplia variedad de fundamentalistas suníes. Pero de todas formas, hay luego una minoría de un 10% de musulmanes chiíes que se dedican también, que en fin, siguen otra tradición. Y el objetivo común es resucitar el Islam tal como piensan ellos que lo practicaba el profeta Mahoma, porque al fin y al cabo ni ellos ni nadie sabe cómo lo practicaba el profeta Mahoma. Entre los salafistas encontramos desde los proselitistas pacíficos hasta quienes pretenden imponer el Islam por los medios violentos, que en general son gente financiada por el movimiento wahabista o wahabí de Arabia Saudí. En fin, Kerwan es una ciudad que está a 160 kilómetros al sur de Túnez, y los salafistas controlan 5 de las 35 mezquitas que tiene la ciudad. Entonces los salafistas se sienten envalentonados porque no han encontrado ninguna resistencia por parte del gobierno. Claro, el salafismo tunecino autoritario es considerado por algunos analistas como una preocupante manifestación de la propagación del extremismo violento del norte de África. Entonces, algunos funcionarios superiores señalan que los diversos grupos comparten una misma ideología y además están en contacto unos con otros. O sea, los yihadistas que vienen a luchar en el norte del Malí han pasado por Libia, han contrabandeado armas ligeras provenientes de los depósitos de Gaddafi y ahora pues están pasando también por Túnez. Entonces, claro, todo esto lleva un poco al desequilibrio, en fin, al miedo a lo que puede pasar con esta gente, ¿no? Y por eso el presidente Mazurki culpa al gobierno de Ben Ali de la propagación del islamismo extremista. Y recuerda que durante los últimos 50 años la educación religiosa tradicional tunecina fue abandonada. El gobierno, dominado por el Partido del Renacimiento, se esfuerza por controlar la situación, sin recurrir a los métodos brutales de Ben Ali. Según Samir Dilou, ministro de los Derechos Humanos, unos 800 salafistas están encarcelados. Las detenciones de los violentos se han acelerado después de los ataques a la misión diplomática estadounidense de Bengasi en Libia el 14 de septiembre, en respuesta al famoso vídeo que se burlaba de Mahoma, y luego el saqueo de la embajada de Estados Unidos en Túnez por parte de la muchedumbre por esa misma causa.
También hay problemas de género dentro de los salafistas.
Pues sí, y luego tenemos también que los salafistas confunden la veneración que se da a los que podemos llamar santos o marabús dentro del Islam y la adoración a Dios. Por ejemplo, el santuario de Leila Manubia, que es una santa del siglo XIII muy popular en Túnez, pues fue incendiado por 5 hombres el pasado octubre. Las muchachas tunecinas escribían sus nombres en las paredes de esta capilla, de este santuario, para pedir a la santa un novio. Las casadas pedían quedarse embarazadas. Bien, algo así como en el cristianismo hacemos con San Antonio de Padua. En fin, cada religión pues hay así un santo o una santa que se ocupa de estos problemas. Los salafistas, que como decía antes, confunden la adoración que se debe a Dios con la veneración de los santos, pues condenan estas oraciones como práctica de idolatría. Lo mismo han hecho en Tombuctú con las tumbas de los marabutos y de los santones venerados desde el siglo XVI, por diversas cofradías. O sea que es que también no tienen claro lo que es una cosa y lo que es otra, ¿no?
De todas formas, Antonio, habría que separar a aquellos que siguen la religión musulmana de los radicales, porque ha habido una mayoría que precisamente han reaccionado contra estos mítines radicales.
Pues sí, justamente los musulmanes de a pie, los fieles que frecuentan la mezquita los viernes, como nuestros cristianos que van a misa el domingo, pues le pidieron a Jalif que no volviera a predicar, y fue después de aquel viernes de escándalo. Pero Jalif, hijo de un famoso imán de la gran mezquita, dice que solo los tunecinos insensatos consideran sus sermones como algo extraño. Y dice: el Islam es el Islam, que fue revelado al profeta. No es revelado a mi padre ni a ningún otro imán tunecino. O sea, ya veis cómo este hombre tiene la cabeza llena de unas ideas un poco peregrinas. De todas formas, sabemos por otro programa que hemos hecho también, las mujeres tunecinas están organizadas y muy vigilantes para no perder los derechos adquiridos desde los tiempos de Bourguiba. Asma Asmadi, una activista de 34 años, afirma: yo empecé a visitar el santuario de Leila Manubia cuando tenía 15 años. Y quiero que Túnez sea un lugar donde una mujer pueda rezar o no, llevar el velo o no. Y los salafistas están intentando quemar nuestra identidad y sustituirla por algo que no conocemos. En fin, para terminar diremos que la primavera árabe se inició en Túnez. Y la capacidad de la sociedad tunecina para armonizar la religión musulmana y la democracia podrá ser un buen indicador para todo el norte de África, desde Egipto hasta Marruecos.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.